Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 19 de mayo. Bueno, yo antes de empezar, lo primero que quiero es agradecer a la Universidad de Salamanca el reconocimiento que ayer hicieron a nuestros profesionales sanitarios, entregándoles la medalla de oro de la universidad por su entrega, labor y compromiso con la salud de los ciudadanos de Castilla y León. La verdad es que fue un acto muy bonito y yo creo que nuestros profesionales, estoy segura que lo agradecieron mucho. También quiero reconocer el trabajo de todos los médicos de familia y agradeciéndoles su trabajo y el trabajo que han desempeñado a lo largo de la pandemia, tanto en atención primaria como en los servicios de urgencias y en emergencias. Hoy es el Día Internacional del Médico de Familia. Debemos ser conscientes de la importancia que la atención primaria posee para nuestro sistema y cómo sus médicos desempeñan una labor esencial en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, en el cuidado paliativo y en el seguimiento que ha permitido que nuestro país tenga uno de los mejores niveles de morbimortalidad evitables imputables a la atención primaria, gozando de unos indicadores de salud y de esperanza de vida de los más altos en los países desarrollados. Es decir, que la calidad de la atención primaria y sus profesionales impactan sobre los niveles de salud de la población. Durante esta pandemia, la atención primaria ha sido esencial. La primera ola fue tan impresionante y tan dura que saltó directamente al nivel hospitalario. Pero en las sucesivas olas, la atención primaria y los médicos de familia han sido claves en la contención, detección, rastreo y tratamiento del COVID-19. La actividad de los médicos de familia durante el año 2020 ha sido muy intensa, habiéndose realizado 14 millones de consultas, de las cuales el 30% ha sido presencial. Quiero aprovechar hoy el Día Internacional de los Médicos de Familia para reconocer el trabajo de todos y cada uno de mis compañeros. En cuanto a la situación epidemiológica a nivel nacional, los datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad, tanto el lunes como ayer tarde, indican que la situación general continúa de momento en una situación de descenso. Ayer España tenía una incidencia a 14 días de 147 casos por 100.000 habitantes y a 7 días de 60,8 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León ocupa el noveno lugar en incidencia acumulada a 14 días y a 7 días. Estamos muy atentos ante cualquier repunte que pueda darse con el aumento de la movilidad y del contacto social después de decaer el estado de alarma. En relación a la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 64,7 casos por 100.000 habitantes. Podemos comprobar cómo durante 5 semanas seguidas se va produciendo un descenso discreto, pero un descenso. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad a día de hoy indican que estamos en un riesgo medio a nivel global, con una incidencia acumulada a 14 días de 135,7 por 100.000 habitantes y con una tendencia al descenso. Por provincias, ninguna de nuestras provincias se encuentra ya en riesgo muy alto. En riesgo alto encontramos a Burgos con 233, Segovia 160, en riesgo medio Ávila 95, León 140, Palencia 135, Salamanca 93, Soria 97, Valladolid 110 y Zamora 107. Hoy declaramos 306 casos nuevos. Siguen siendo todavía muchos casos que están lejos de los niveles considerados como aceptables. La RT, el índice reproductivo básico a nivel autonómico, está en estos momentos en 0,91. Destacar, provincias como Ávila, que están con 1,27, Palencia 1,01, Valladolid 1,08, que están por encima de 1. A nivel de municipios, tenemos que recordar que en estos momentos tenemos 15 municipios con medidas excepcionales. Cada vez son menos los municipios con restricciones y mañana en el Consejo de Gobierno abordaremos la situación de las medidas no sanitarias en función de la situación epidemiológica y sanitaria de la comunidad en cuanto a las limitaciones de aforos y horarios en los diferentes sectores. Sin embargo, seguimos pidiendo a todos los ciudadanos y a todos los alcaldes que continúen revisando los datos, puesto que hemos comprobado cómo algunos municipios tienen tendencia a crecer en estos días. No podemos relajar de ninguna de las maneras las medidas de prevención. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 284 pacientes ingresados en nuestros hospitales por COVID, 172 en planta y aún 112 en críticos. Las unidades de críticos todavía poseen una cantidad muy elevada de pacientes COVID-19. Por lo tanto, es evidente que el estado de alarma ha decaído, pero la pandemia sigue estando activa y todavía estamos lejos de alcanzar la normalidad plena a nivel epidemiológico y a nivel sanitario. En las últimas 24 horas siguen falleciendo personas. En estas últimas 24 horas han fallecido 2 personas. Y como siempre, mandamos nuestro apoyo y nuestro cariño a los familiares y amigos de estas personas. En relación al avance de la campaña de vacunación, señalar que a fecha de hoy tenemos 1.461.414 dosis administradas y a 539.795 personas que tienen la pauta completa de vacunación. En cuanto a la cobertura por edades, observamos como ya tenemos, y este es un dato que a mí me parece extraordinariamente importante, tenemos el 96% de las personas mayores de 60 años al menos con una dosis y el 56,5% con pauta completa. He de recordarles que el primer objetivo que nosotros teníamos era conseguir disminuir la mortalidad donde se producía esta con mayor intensidad, que era en aquellas personas mayores de 60 años. El conseguir ya una cobertura vacunal de más del 95%, que está en el 96%, al menos con una dosis, es una garantía de cierta seguridad. Ahora, el siguiente objetivo es disminuir la morbilidad incidente, es decir, los nuevos casos, y eso lo tenemos que hacer con nuestras medidas de protección. Y, por otra parte, lo que tenemos es que seguir vacunando a esas personas que están entre 40 y 60 años, que es cuando se producen el mayor número de casos, que en algunos casos pueden ser no solamente leves, sino más graves y pueden llevarnos incluso a una UCI. El grupo de edad por encima de 80 años ya está vacunado al completo, casi el 100% de nuestra comunidad, y del grupo de 70 a 79 años tenemos algo más del 70% de las personas vacunadas también al completo. Ayer por la tarde, como saben, la Comisión de Salud Pública conoció los primeros resultados del estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. El Ministerio trasladó a los directores de salud pública de todas las comunidades la propuesta de completar la pauta de vacunación a los ya vacunados previamente con que fueran vacunados con Pfizer, pese a que, según el estudio y sus conclusiones, se han registrado más reacciones adversas leves o moderadas que utilizando una sola dosis de AstraZeneca. Esta propuesta ayer supuso un intenso debate que finalizó muy tarde, por la noche, en la Comisión de Salud Pública, dado que, primero, no sirve para dirimir cuestiones de seguridad en cuanto a la administración de segundas dosis con AstraZeneca. No se han administrado segundas dosis de AstraZeneca en el grupo control. Es decir, hay un grupo en el que se pone AstraZeneca y Pfizer y en el grupo control solo AstraZeneca. No se ponen dos dosis de AstraZeneca, que sería, consideramos que sería lo correcto. El estudio se basa en una muestra de 600 personas, cuando sabemos que los efectos adversos y secundarios de las vacunas se estiman en torno a 6 o a 10 casos por millón de habitantes. Por lo tanto, se necesita una muestra muchísimo más amplia que la de 600 personas incluidas para valorar seguridad. Si lo que estamos valorando es si produce inmunidad, pues es evidente que la va a producir. Si pones dos vacunas, pues va a producir mayor nivel de inmunidad. Pero también se ha visto que hay también mayor nivel de reactogenicidad cuando se juntan estas dos vacunas. Segundo, consideramos que contraviene la discusión que se planteó ayer en la Comisión de Salud Pública, es que consideraban que se contravenía las recomendaciones de la EMA, que finalmente, después de sus diferentes declaraciones, se estableció que era favorable administrar segundas dosis con AstraZeneca a quien hubiera recibido la primera de AstraZeneca, no recomendando el utilizar pautas de vacunación con dosis de diferentes marcas. Tercero, la ficha de AstraZeneca no se ha modificado y permite poner esta vacuna en estos grupos. Por lo tanto, estos fueron los tres elementos mayores de debate ayer. Cuarto, también fue otro elemento de debate en el que se decía que supondría detraer una cantidad muy sustancial de dosis de Pfizer de las que hemos recibido y tenemos previsto recibir, poniendo en claro riesgo el correcto avance de la vacunación en los nuevos grupos etarios y las segundas dosis en aquellas pacientes que tienen más riesgo de mortalidad, es decir, aquellos en los que todavía no hemos cubierto esas segundas dosis. En estos momentos tenemos pendientes de vacunar algo más de 71.000 personas que ya recibieron primeras dosis de AstraZeneca y otros 70.000 que ya han recibido la primera dosis de Pfizer que habría que vacunar en las próximas semanas. Esto último, además, se puede ver agravado por un cambio de criterio en el reparto de las vacunas desde el Ministerio. Durante las semanas previas al 15 de mayo, hemos estado recibiendo vacunas en base a la proporción de población que constituían los grupos vulnerables. Esto fue una decisión que se tomó en el Consejo Interterritorial y que se tomó en el Ministerio de que fueran proporcionales a los grupos vulnerables. Esto que hizo que algunas comunidades envejecidas, comunidades en las que tenemos un porcentaje importante de personas mayores de 100 años, de 90, de 80, de 70 y de 60, recibiéramos las vacunas proporcionales a esos grupos de edad. Por lo tanto, comunidades como Asturias, como Aragón, como Castilla-La Mancha, como Extremadura y como nosotros, recibimos ese número de vacunas que era proporcional a ese grupo. Pero vemos que a partir del 15 de mayo, cuando todavía queda gente por vacunar en estos grupos, se ha decidido pasar a un reparto de dosis por porcentaje puro de población, sin tener en cuenta el estado de vacunación de los grupos vulnerables. Si bien es cierto que esto se nos había avisado que se iba a cambiar el criterio, también en 27 de abril se anunció que en mayo íbamos a tener el doble de dosis de vacunas de Pfizer y en junio el doble también de dosis de vacunas de Pfizer, situación que no se ha producido. Este cambio de criterio ha supuesto que pasemos de esa llegada semanal de 105.300 dosis de Pfizer a 85.410 dosis. Unas cifras que chocan con las informaciones que se nos comunicaron, como acabo de decir antes, el 27 de abril, diciéndonos que Pfizer iba a multiplicar por dos. Esta reducción de dosis, de mantenerse, supondría una clara limitación de estas dosis a la hora de continuar vacunando nuevos grupos etarios e incluso de administrar segundas dosis, puesto que en estos momentos tenemos en torno a 70.600 segundas dosis solo para personas mayores de 70 años pendiente. Una cantidad pendiente que, de unirse los cerca de 71.000 personas pendientes de segundas dosis de AstraZeneca, sumarían en torno a 140.000 dosis que no están previstas recibir, desde luego, ya, sino que veremos si en las próximas dos semanas las tenemos. Esta preocupación que ya hemos trasladado al Ministerio de Sanidad, esperemos que sea resuelta y desde luego veremos esta tarde que tenemos reunión del Consejo Interterritorial, ver qué respuesta se va a dar a estas situaciones. En total, en esta semana vamos a recibir 109.300 dosis, las 85.410 de Pfizer que hemos comentado, 15.600 de Moderna, 8.350 de Janssen y las vacunas que están confirmadas hasta finales de este mes son un 23% menos de las recibidas en el mes anterior. Si nosotros recibimos en la cuarta semana de abril 255.000 vacunas de Pfizer y a la tercera semana de mayo, que es cuando hay que poner la segunda dosis, porque es cuando han pasado los 21 días, recibimos 103, pues evidentemente tenemos un problema importante de planificación. Con lo cual, la verdad es que nos sitúa en una situación que yo espero que sea resuelta. No es que previamente hayamos, y vuelvo a insistir, no hemos contado con más vacunas que el resto de las comunidades. Hemos contado con el número de vacunas suficientes para vacunar a las personas mayores de 60 años y a sus grupos de Diana y necesitamos seguir teniendo ese mismo número de vacunas para garantizar sus segundas dosis. Esta comunidad yo creo que ha demostrado más que de sobra que estamos perfectamente preparados para organizar los tres niveles de vacunación. Equipos de vacunación itinerantes. Tenemos una población muy dispersa con muchísimas residencias a las que se ha llegado y se ha dado una cobertura de 100%. Equipos de vacunación en los centros de salud y equipos de vacunación masivos pudiendo administrar todavía muchas más dosis al día de las que han llegado. Pero lo que necesitamos y lo que necesitamos de manera imperiosa son vacunas. Por otro lado, tal y como anuncié la semana pasada, la intención de la Consejería es aumentar el porcentaje de atención presencial que se viene dando una vez tenemos a una parte importante de la población más vulnerable y a nuestros profesionales vacunados. Pero es importante reseñar un elemento importante. La atención presencial nunca ha dejado de ofrecerse. Durante la pandemia es cierto que la presencialidad se redujo, siguiendo siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de las sociedades científicas y de colegios, de diferentes colegios profesionales, para proteger tanto a los pacientes más vulnerables como a los profesionales sanitarios. Con el fin de la desescalada, hace ya casi un año, el porcentaje de presencialidad fue aumentando hasta alcanzar el entorno del 30% en la comunidad. De hecho, nuestros registros demuestran que en medicina de familia y pediatría la presencialidad se encuentra en un 28% de las consultas y en enfermería en un 58%. Ahora mismo, con el aumento de profesionales vacunados y de población susceptible vacunada, queremos seguir progresando en esta apertura. Pero también queremos aprovechar para recuperar esta presencialidad a demanda del paciente, poniendo orden en la citación y en las agendas y avanzando en un camino de la desburocratización de la atención médica. Hasta estos días, la petición de cita era filtrada inicialmente por un profesional que decidía si esa cita era presencial, centro de salud, consultorio, domicilio o telefónica. A partir de los próximos días, va a ser el propio ciudadano que considere si el profesional sanitario, médico o enfermera le verá presencialmente o le atenderá si considera que su problema puede resolverse de esta forma mediante cita telefónica. Nos acompaña hoy la directora técnica de Atención Primaria y Derechos de los Usuarios, Elvira Callejo, que va a completar y dar más detalles sobre cómo se va a aumentar la presencialidad.